Les contaba más temprano que este libro del que vamos a hablar pretende ser una suerte de un manual para electores. De alguna forma así lo presentan también sus autores, Yuri Gramajo y Germán Aguirre Zavala, que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos.
Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos y buenas tardes a la audiencia.
Muy bien, gusto que nos acompañen. El poder en nuestras manos, descubra los secretos de una campaña electoral. Les cuento algunos datos de nuestros invitados. Yuri Gramajo es periodista, ha trabajado en numerosos medios, en radio, en prensa, en televisión, uh-huh, durante varios siglos y durante muchos años. Uh-huh. En la actualidad es jefe de extensión académica de la Escuela de Guerra Naval, profesor del Instituto Militar de Estudios Superiores y facilitador internacional en la Academia Canadienne de la Défense.
Exactamente, ¿sí? En la Academia de Defensa de Canadá, sí.
Bueno, muy bien. Y como elector, reconoce 29 años de experiencia como elector.
29 años que comenzaron como elector en 1985, ¿verdad? Y que, bueno, felizmente se han seguido repitiendo las elecciones.
Muy bien. Germán Aguirre Zavala es ingeniero naval, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Escribió un libro de cuentos hace algún tiempo que recibió varios premios. Y reconoce como elector 25 años de experiencia, Germán.
Es verdad, sí. A los 18 años recién cumplidos, en las elecciones del 84, estrené ahí mi capacidad de elector y no de mero votante.
Ahí estaba. ¿No habían participado de las internas de los partidos antes de la elección nacional? ¿O no llegaron ahí? ¿Se acuerdan de las del 82?
En mi caso, no.
Sí,
no,
sí, 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 en mi caso sí, claro.
Por
sí,
eso
sí.
Son más viejos.
Claro. Ahí está, no, por el, de ahí los 29 años.
Claro, sí, 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 en las internas, cómo no. Y en el 80, aquel famoso plebiscito, ¿no?
Y en el plebiscito del 80. Bueno, muy bien. Ustedes invitan a considerar esta obra como un manual para electores. ¿Consideran que los uruguayos estamos desinformados o mal informados a la hora de votar?
Buena pregunta. Los uruguayos, yo creo que un problema que está habiendo es que tenemos mucha información, y cuando hay un exceso de información es muy parecido a la nada de información. Entonces, a veces, ser selectivos, tratar de discurrir la cortina de esa información que a veces satura y tratar de saber con qué nos quedamos, no es fácil. Además, muchas veces hay información que está más vinculada a la cáscara que al propio huevo, ¿sí? Y entonces a veces el ciudadano, el elector, el votante, se queda de repente enmarañado, ¿verdad?, en ese cúmulo de información que termina a veces por confundir.
También está la diferencia entre lo que son datos, que a veces recibimos muchos datos, pero información es aquella que nos hace cambiar, es algo que, una diferencia que nos provoca en nuestro interior y en nuestro accionar una diferencia. Esas quizás son pocas. La cantidad de datos que recibimos es muy grande, pero la información que nos impacta a veces no es tanta como pensamos.
Claro. Ustedes en algún pasaje del libro hacen referencia a la diferencia entre elector y votante. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Y a cuál de estos grupos va dirigido este manual?
Este libro, El Poder en Nuestras Manos, va a todos los ciudadanos, a todos, a los que con entusiasmo toman la actividad política o la siguen de cerca y con entusiasmo, y aquellos que con más indiferencia, ¿verdad?, la ven de lejos e incluso en algunos casos dicen, no me importa lo que pasa en política o lo que hacen los políticos. ¿Cuál es la diferencia entre un votante y un elector? Y bueno, de repente va por ahí también, ¿verdad? La normativa en Uruguay establece que el voto es obligatorio. En consecuencia, todos somos votantes. ¿Quiénes consideramos electores? Y bueno, aquellos ciudadanos que a partir de su condición de votantes dicen, bueno, yo voy a tomar esto, el desafío de mi voto, con entusiasmo, con compromiso, con responsabilidad. Y no me quedo solamente con elegir al menos malo. Decir, bueno, entre estos, este es el que más o menos, no me conforma, pero es lo menos malo. Y de repente asumir una actitud que nos lleve a decir, voy a elegir a este porque es el mejor. Y si como ciudadano no me convence ninguno, bueno, hagamos los esfuerzos también como electores, ¿verdad?, para que nuestros representantes políticos sean mejores. los representantes políticos no son distintos al conjunto de la sociedad. Cuando decimos tenemos malos políticos, quizás, quizás no, pero en definitiva son de alguna manera lo que es el conjunto social, que tiene políticos, periodistas, maestros, militares, gobernantes y gobernados con determinados niveles.
La base de nuestro libro está en que si queremos, todos queremos tener mejores candidatos para tener mejores gobernantes. La base para tener mejores candidatos y mejores gobernantes es ser nosotros mejores electores. El votante es aquel que cumple con el mandato constitucional. Es una obligación ir, presentar la credencial y que la sellen. Elegir, en cambio, es ejercer esa cuota de poder que nos da la democracia. Entonces, si no estamos conscientes de que aunque sea pequeña, es importante la injerencia de nuestro voto, entonces ahí pasamos a la categoría de ser meros votantes. El elector es el que se preocupa por ejercer su poder, que lo tenemos, y muchas veces lo despreciamos o por desconocimiento, o por cinismo, o por desinterés. El libro es una apuesta justamente al que está entusiasmado, como bien decía Yuri, buscar esas raíces del entusiasmo, a conocerse mejor, porque este es un libro que está hecho con entusiasmo, por electores que nos gusta ejercer nuestra pequeña pero honrosa cuota de poder. Y entonces, al que es cínico, o al que es indiferente, o al que está cansado una de esas de la política, nosotros creemos que este libro también lo invita a reflexionar y lo invita a, de alguna manera, amigarse con la política y tener una relación más favorable, que en definitiva es la que nos lleva a ejercer nuestro poder con más naturalidad.
Claro. ¿El ciudadano tiene el control remoto en sus manos?
El ciudadano tiene al momento de votar el control absoluto en sus manos. El último domingo de octubre, cuando vayamos todos y nos enfrentemos a la urna, hay un momento mágico en que, en democracia, un ciudadano común y corriente, desconocido para el conjunto social, tiene el absoluto poder en sus manos. El absoluto poder de decidir hacia dónde queremos encaminar nuestro país democráticamente. Nosotros, infelizmente, desgraciadamente, hemos vivido un periodo dictatorial en el que, bueno, todos sabemos lo que fue vivir sin libertad, sin democracia, sin poder expresarnos. Ahora que podemos hacerlo, pues hagámoslo. Con entusiasmo vayamos y decidamos y ejerzamos nuestro poder. Cuando nosotros introducimos la lista en el sobre, no estamos eligiendo entre ir a comer a un restaurante u otro, ¿verdad? O comprar este libro, El Poder en Nuestras Manos, u otro. No. Estamos decidiendo el destino de nuestro país. Estamos diciendo y ungiendo en el primer lugar entre los ciudadanos a uno al que le decimos, bueno, usted es el gran jefe de la tribu ahora, ¿verdad? Entonces ejerzamos ese poder. Recién Germán hablaba de alguna manera que los políticos reflejan lo que somos como ciudadanos. Y nosotros lo mencionamos en el libro cuando hablamos de las ventanas y espejos, ¿verdad? Que de alguna manera nos otorguen visiones distintas de esta misma realidad que todos compartimos. Visiones que como ciudadanos y políticos nos ayuden a descubrir las diferencias entre lo que creemos que somos, lo que los demás creen que somos y lo que finalmente somos en realidad. Obviamente, y nosotros jugamos con estas palabras, las ventanas y los espejos pueden ser grandes y delicados, ¿no? Justamente tan grandes y tan delicados como el poder en nuestras manos.
Así es.
La segunda parte del libro consta de entrevistas con los presidenciables de los partidos con representación parlamentaria, pero aparecen tres de los cuatro. ¿Qué pasó con Mujica? ¿Por qué no accedió a la entrevista?
Bueno,
nos dio un trabajo bárbaro.
Sí, realmente nos dio un gran trabajo. Y es, de alguna manera, está presente en el libro, porque en nuestro esfuerzo por conseguir que él esté representando ese rico patrimonio de los orientales, que es un espectro muy amplio, muy diverso, muy rico, que ese era el objeto del libro. En realidad, para cuando los oyentes tengan el libro en sus manos y lo vean, vean las entrevistas, van a ver que los entrevistados, más que en su rol de presidencial, están en un rol de coautores, porque aportan datos respondiendo a preguntas que no son las usuales, que no son las que se remiten a esta campaña en particular o a esta situación o peripecia política actual. Entonces, ayudan y nos ayudaron a confeccionar este libro. Hay muchos temas que se tratan en las entrevistas que, incluso pasadas estas elecciones, van a seguir siendo vigentes, porque son de personas, provienen de personas que les gusta la política, la entienden y comparten, como hacemos nosotros con el resto de los electores y futuros lectores del libro, comparten con nosotros esa experiencia y lo integran al libro. Nuestra idea era que con el senador José Mujica sucediese lo mismo. Lamentablemente, después de todos estos esfuerzos que hicimos, no lo logramos. Sin embargo, con Yuri sentimos que no fuimos discriminados, que no fue algo contra este par de autores. Fue una política, es una política del candidato presidencial que cuotifica sus entrevistas, ¿no? Pero de todos modos, más allá de los candidatos, el gran actor de las elecciones es el electorado. Es difícil de entrevistar al electorado, por eso el afán a veces de las encuestas, como bien lo tratamos en el libro, es un capítulo importante a tener en cuenta. Ese actor, es a ese actor eje de la, uh-huh, campaña electoral, es al cual está dirigido este libro.
Una precisión, no es un libro que es bien equidistante, no es un libro que nadie pueda calificarlo que va por la izquierda o por la derecha o por el centro. Es un libro que apunta a cubrir todos los perfiles de la actividad política, que de alguna manera tiene un corte en algunos momentos filosófico, y que las preguntas, como bien decía Germán, no apuntan a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la propuesta concreta para bajar el desempleo o aumentar la riqueza del país o en materia de seguridad interna? No. Son preguntas que enfrentan al individuo ante situaciones, en algunos casos, difíciles de resolver y que están vinculadas a cada una de ellas. Es un cuestionario de 16 preguntas. La última es una pregunta genérica. Son cuestionarios exactamente iguales para todos. Las mismas preguntas son para todos. Y que cada una de las 15 preguntas primeras están referidas a los 15 capítulos que conforman la primera parte del libro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un capítulo dedicado a la mentira como herramienta política en la campaña electoral. La mentira. Y le preguntamos a los candidatos sobre la mentira. Pero tratando de ir un poco más allá de la simple pregunta de si la mentira es útil o no, o si ha mentido o no, le contamos, que es algo que está en el libro, la historia de lo que se conoce a nivel académico como el dilema del traductor albanés. Entonces lo enfrentamos a ese mismo dilema que se enfrentó este individuo cuando a principios del siglo pasado el Imperio Austrohúngaro envió tropas a una remota región de Albania para aplastar una revuelta. En aquel momento, y antes de abrir fuego, el oficial a cargo de la operación pidió para hablar con el representante de los rebeldes. Una vez que comenzó ese diálogo, el hombre, que además no tuvo más remedio que aceptar hacer de mediador, de traductor en este caso, ¿qué sucedió? Cuando la conversación se comenzó a tornar áspera, él empezó a traducir cada agresión de una de las partes como una propuesta de paz hacia la otra. Cada insulto de los interlocutores lo comenzó a tamizar para hacerlo aparecer como una palabra amable. El traductor albanés sencillamente comenzó a mentir, y así continuó mintiendo hasta finalmente, y para sorpresa de todos, esto es una historia real que se descubrió con el tiempo, él en ese momento consiguió la paz. Es decir, hay circunstancias en la vida en la que una mentira puede ser útil para evitar un mal absoluto y alcanzar un bien superior. Entonces ahora, la pregunta, nosotros se la hicimos a los candidatos. Yo te la hago
así. Así compartían esto.
Claro, yo te la hago a ti, Mauricio, la pregunta. Y de repente está bueno lanzársela, ¿verdad?, como desafío a los oyentes. Usted, enfrentado a una situación similar en la que una mentira puede ser necesaria, por ejemplo, para evitar un derramamiento de sangre, ¿qué hace? ¿Qué hace cada uno de nosotros si está en lugar, en la piel del traductor albanés? Este es un dilema, así se lo conoce a nivel académico. Y la respuesta puede, en primera instancia, resultar obvia. Decir, no, yo no miento. Puede ser políticamente correcta. No. Está mal mentir, ¿sí? Bien, bárbaro. Pero a poco de hilar, a poco de empezar a ponerse en estas circunstancias y a pensarlo un poquito más allá de lo obvio, quizás la respuesta no es tan clara, tan sencilla.
¿Cuál era el bien mayor a proteger, por ejemplo?
Exacto, caso, ¿verdad? Bueno. ¿Y sabés lo interesante? un presidente, un ministro, pero sobre todo un presidente, en su gestión de gobierno, se enfrenta a estas situaciones todos los días. Hay cosas que quizás haya que tamizarlas, no decirlas. Quizás sea necesario mentir. Y lo interesante de eso...
Es un drama de la política.
Es un drama de la política.
Es un dilema.
Y, si,
y un dilema.
Es un dilema, claro. El dilema del traductor albanés. Y tan es así que los entrevistados, el doctor Bordaberry, el doctor Lacalle, el doctor Mieres y Mujica, que no respondió, ¿verdad? Bueno, los que sí respondieron, respondieron todos distintos. En el libro las respuestas no son tan simples.
A ver, por ejemplo,
las preguntas, del mismo tenor que la que comentó Yuri, nos ayudan a conocer a los candidatos no en unas circunstancias conocidas, actuales. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones de tal o cual candidato? No, nos ayudan a conocerlo en una situación hipotética futura, porque ¿quién iba a imaginar cuando fue electo el presidente Vázquez todas las vicisitudes que iba a pasar? Nadie. En cambio aquí, a estos candidatos que estamos eligiendo entre todos los orientales, se van a enfrentar, alguno de ellos, se va a enfrentar a vicisitudes que no conoce hoy en día. Y que estas preguntas las armamos justamente para enfrentarnos a situaciones genéricas que nos ayuden a conocerlo mejor.
Sí. Muy bien. Ustedes bajo el subtítulo, en realidad, de Orgullo y Prejuicio, hacen una recorrida por lo que llaman algunas trampas que sin querer nos tendemos a la hora de votar, de decidir el voto. Y mencionan: la información que me pega primero, me pega más fuerte. Quiero que todo cambie para que todo quede como está. Si siempre elegí así y ahora elijo asá, los demás van a pensar que antes estaba equivocado. Mejor elijo así de nuevo. Solo le presto atención a lo que coincide con mi forma de pensar. El resto lo descarto. ¿Son estos los criterios bajo los que votan los uruguayos, votamos los uruguayos? ¿Por qué creen que es así o que puede ser así?
En realidad es más genérico. Yo creo que el propio texto del libro no es aplicable estrictamente a los uruguayos, sino al ser humano en general. No está pensado en un elector común, específico, pero realmente estas cosas cuando las empezamos a estudiar o cuando las empezamos a ver en esos espejos o a través de esas ventanas, como mencionaba Yuri, empezamos a notar que estas dudas las tenemos nosotros como electores, las tienen después los gobernantes cuando son electos, y empezamos a enfrentarnos a el candidato de la vida real, aquel que es como nosotros. Entonces, al momento de elegir una estrategia para el país, utiliza las mismas herramientas que nosotros utilizamos para elegir en nuestra vida cotidiana. Ese es uno de los secretos, entre comillas, que nos gusta compartir con el resto de los electores. No somos tan distintos a los candidatos, y ellos tienen los vicios y las virtudes que nosotros como electores podemos tener.
Cuando nosotros decimos que la información que pega primero pega más fuerte, es definitivamente así. Y vos, que sos un experto, un periodista con muchos años de experiencia, lo sabes muy bien, ¿verdad? Nosotros decimos, no importa por qué vía, si nos enteramos que Perengano es corrupto, será muy difícil que cambiemos de opinión en el futuro. La fuerza necesaria para revertir una primera impresión es mucho mayor que la necesaria para implantarla. ¿Sí? Entonces, de alguna manera nos desafiamos a nosotros mismos como electores y desafiamos a todos nuestros compañeros de ruta al momento de elegir, es decir, pongamos, bueno, nuestras convicciones a prueba, ¿verdad? Y no nos dejemos engañar por estos juegos que a veces también existen, ¿verdad? Hay mucha picardía en la acción político-electoral, ¿verdad? En instalar determinadas imágenes que muchas veces los ciudadanos, entre comillas, compramos.
Claro. Ustedes hablan también en el libro de la llamada espiral del silencio. Dice que por miedo a sentirse rechazados o aislados por el grueso de la población, hay un sector que se calla su verdadera opinión, entrando así en una especie de espiral de silencio, pero que a la hora de votar lo va a hacer según sus propias convicciones. ¿Ustedes creen que se pueda destapar en octubre una espiral de silencio que sorprenda? con resultados?
Yo creo que, por ejemplo, el hecho de la diferencia entre las encuestas y los resultados de las elecciones internas van por ahí. Muchos encuestadores reconocieron que les parecía que algunos encuestados habían mentido. Y de esa confesión honesta de parte de uno de los encuestadores más importantes de Plaza, creo que va en la misma sintonía de lo que manifiesta Elisabeth Noelle Neumann, que es la socióloga alemana que instaló este concepto de espiral de silencio. Y ponemos un ejemplo que ilustra esto. Si por la ciudad de París va una dama de alta alcurnia con su perrito caminando y una persona de aspecto islámico le pregunta si puede hacerle una encuesta, la mujer dice sí, cómo no, ¿qué opina usted de la convivencia con sus vecinos que pueden tener una religión distinta, por ejemplo el islam? En esa esquina, en ese punto de encuesta, las preguntas, las respuestas van a ser todas o bien o excelente. ¿Por qué? Porque hay una autocensura, una especie de timidez a la hora de responder y no de expresar por 100% lo que pensamos. Cuando un encuestador nos pregunta en vivo y en directo, ¿no? Pues la encuesta verdadera es aquella que nos hacen mirándonos a los ojos, no la del teléfono, que uno no sabe dónde va a terminar esa opinión que uno da. La encuesta que mirando a una persona y decir, no, yo voy a votar a fulano. Muchos, una de esas, no tienen inconveniente en hacerlo. Otros sí lo tienen y lo que opina y lo que indica la socióloga Elisabeth Noelle Neumann es que justamente en ese momento tendemos a decir lo que nos parece que la mayoría está decidiendo. Como que hay un efecto de piel o de por osmosis, mm-hmm. Llegamos a presentir cuál es el resultado, que después en las urnas quizás sea el contrario, pero es lo que se presiente, lo que uno palpa en determinado momento.
Y en estas circunstancias, así como en las elecciones internas se dio ciertos resultados sorpresivos que no habían previsto las empresas encuestadoras, fíjate cómo ahora nosotros estamos viendo cómo ese margen de lo que se llama indecisos va creciendo. Esto, de alguna manera, definirlo así le viene muy bien a las empresas encuestadoras.
¿Por qué?
Sí, porque es un colchón que me asegura los resultados. Pero ciertamente hay un nivel grande de indecisión de ciudadanos que, bueno, que en algún caso pueden cambiar lo que dicen con lo que piensan hacer realmente, ¿verdad? O que, francamente, no saben lo que hacer. Y hablando de mentiras enfrentadas a las encuestas, hay ejemplos clarísimos en Uruguay, por ejemplo, con los famosos ratings de la televisión hace años atrás. Hoy en día son mucho más científicos. Pero años atrás, cuando se utilizaban los famosos cuadernillos, es decir, las empresas, cuaderno de por medio con una encuesta muy simple, llamaban por teléfono y le preguntaban a la gente, señora, señor, ¿usted está viendo televisión en estos momentos? Sí, ¿y qué está viendo? Y la persona decía lo que estaba viendo. Cuando aparecieron los modernos sistemas de medición de audiencia, como el People Meter, por ejemplo, se descubrió que los resultados que son mucho más científicos y acertados, también tienen un muestreo que tiene que estar bien desarrollado, el desafío es el mismo. Pero el People Meter no miente. El People Meter dice lo que estás viendo, ¿sí? Pero cuando la gente tenía que responder, si era una señora de nivel socioeconómico medio alto, donde uno puede suponer que hay ciertos niveles mayores de educación en algunos casos, bueno, de repente la señora sencillamente mentía, porque quizás admitir que estaba viendo una telenovela mexicana, ¿verdad?, no fuera admisible políticamente en su entorno sociocultural. Entonces, estoy viendo. ¿Y qué está viendo? No, estoy viendo un documental sobre África, ¿verdad? Y la mujer estaba mirando una telenovela. Vale para los hombres también esto, ¿verdad? Sí. Entonces, la gente mentía. ¿Por qué? Porque hay, entre comillas, respuestas que son políticamente correctas. Entonces, claro que mentimos. Todos mentimos. Entonces, cuando lo señalamos con un dedo a los políticos, hey, usted está mintiendo, como esta es una figura que generó Germán, dice, no nos olvidemos de esos otros tres dedos que nos apuntan a nosotros y que nos preguntemos, ¿y nosotros estamos mintiendo?
A veces nos mentimos a nosotros mismos. Hay un... los antropólogos a veces hacen un ejercicio con sus alumnos y le hacen hacer una encuesta, por ejemplo, en un barrio. Le dice, bueno, o en una manzana, en una cuadra. Dice, a ver, pregúntame si la gente come o no come productos con grasa o con colesterol. Y además yo dice, no, yo no como. Y después les hacen estudiar la basura que sale de esas casas, que contradice por completo lo que las mismas personas dicen. Y quizás uno dice, no, como me hace mal comer con colesterol, no como yo. Y no como realmente o hago como que no... como para sentirme bien conmigo mismo. Entonces hay un juego de espejos y ventanas de cómo
todos
vemos al vecino,
de dónde salieron.
Ahí está. Bueno, entonces esa es el truco a veces de mirarnos con una doble intención.
Y bueno, señores, está muy interesante, nos tenemos que dar por aquí. Son algunas de las pistas por las cuales transita este libro, El poder en nuestras manos, y se ve en la tapa allí la flamante torre ejecutiva del ex Palacio de Justicia, y una mano que le está introduciendo un sobre allí, un sobre de votación.
Vos sabés que es un excelente trabajo que hizo la gente de Fin de Siglo,
Alejandro Muntz.
Sí, Alejandro Muntz, que es el diseñador, y realmente, te voy a ser honesto, nosotros escribimos el libro, no teníamos idea de qué hacer las tapas. Yo voy a confesarlo, se me ocurrió una cosa obvia, sencilla, demostré mi poco creatividad en esto cuando dije, ¿y si ponemos la foto de los candidatos? Porque es de ellos, podría haber sido. Pero Alejandro Muntz, el diseñador de Fin de Siglo, realmente le encontró la vuelta de manejar el título, como lo puedes ver, con caracteres bien periodísticos.